Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya estamos al tanto de lo que pasa en España y en el mundo. Durante la próxima hora vamos a rodearnos de fuego, de cenizas y de caos. Vamos a situarnos en Alejandría, en Santander, en Barcelona y en París. Vamos a conocer cómo se produjeron cuatro de los grandes incendios que nos ha dejado la historia y cómo fue y cómo ha sido la reconstrucción, si es que la hubo. Comenzamos en París, donde hace cinco meses vivíamos en directo una verdadera tragedia. Ante la atenta mirada de millones de espectadores de todo el mundo, se quemaba la Catedral de Notre Dame.
La tragedia comenzó a las 6:50 de la tarde del 15 de abril de 2019. Mientras se estaba llevando a cabo la misa en la Catedral de Notre Dame, en París, los vigilantes de seguridad escucharon la alarma de incendio procediendo a evacuar el edificio. 20 minutos después, la alarma volvía a sonar, siendo ya visible el fuego en su cubierta.
Millones de personas en todo el planeta se estremecieron ante la retransmisión en directo de las llamas devorando un edificio con casi 900 años de historia y repleto de obras de arte y de reliquias del cristianismo. La corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, ofrecía en directo la última hora.
Las imágenes son impresionantes, se ve una intensa nube de humo que sale de la flecha de la catedral que se levanta en la parte de atrás. El incendio ha comenzado a las 7 de la tarde. No se conocen de momento las razones de forma oficial, pero los bomberos indican que podría estar relacionado con los trabajos de renovación del edificio que comenzaron hace unos días con el desmonte de las 12 estatuas de los apóstoles y los 4 evangelistas. Como decía, imágenes impresionantes de una gran nube de humo y llamas que se levantan sobre esa fecha de la catedral.
Aún no había transcurrido una hora desde el inicio del incendio cuando la popular aguja de la catedral se derrumbó, al igual que parte de la techumbre. Después de 9 horas de trabajo incansable, los bomberos conseguían controlar el fuego.
La Catedral de Notre Dame, rodeada por las aguas del río Sena, es uno de los iconos de la capital francesa. Su edificación se inició en 1163, finalizando las obras casi 2 siglos más tarde. En el siglo XVIII, tras la Revolución Francesa, el templo sufrió el robo de algunos de sus bienes y la profanación de una parte de sus imágenes religiosas.
Fue gracias a la novela Nuestra Señora de París que vio la luz en 1831 de la mano del escritor Víctor Hugo, cuando la Catedral de Notre Dame recuperó el interés popular, iniciándose un proyecto de restauración que se prolongó durante 15 años. Desde entonces, todos los visitantes sueñan con encontrarse con la gitana Esmeralda o con el jorobado sordo Quasimodo.
Hemos oído en este resumen que nos han ofrecido Carmen Cerván y Mónica García la intervención de nuestra corresponsal, intervención que nuestra corresponsal en París realizó en COPE pocos minutos después de comenzar el incendio. Esta noche nadie mejor que ella para conocer en profundidad los detalles. Querida Asunción Serena, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Gracias por trasnochar esta noche conmigo. Según todos los indicios, el incendio de la Catedral de Notre Dame está relacionado con unas obras de mantenimiento y de restauración. ¿En qué tipo de remodelación de trabajos se estaba en ese momento haciendo en la catedral?
Pues mira, la catedral es que estaba en muy mal estado. La última restauración remontaba a los años 90, que entonces se restauró la fachada occidental del edificio, que es, digamos, la principal, ¿no?, donde se encuentran las dos torres. Y los problemas que tenía ahora, los principales, estaban en la flecha de Viollet-le-Duc y se habían repertoriado hasta 160 daños, o sea, alteraciones, ¿no?, sobre todo de fisuras en lo que es las soldaduras de la capa de plomo que la cubría. Y el gran problema que tenían era el dinero para hacer esas obras, y que le costó muchísimo al rector de la catedral encontrar ese dinero. Hizo un montón de gestiones, estuvo viajando por el mundo entero. Al final logró reunir 11 millones de euros, la mayoría de Estados Unidos, que dices es un edificio del Estado, pero tuvo que buscar el dinero en otros sitios. Y entonces ya habían conseguido pues iniciar esas obras de restauración tan esperadas. Habían instalado un gigantesco andamio, ese entresijo, ¿no?, de hierros que se ve en esas fotografías que hemos visto ahora ya tan familiares desde el incendio, que sí es una proeza en torno a esa flecha. Y se aprovechó también para restaurar las 16 estatuas de cobre que estaban situadas en la base de la flecha, uh-huh. los 12 apóstoles y los 4 evangelistas, que fueron retirados justo 5 días antes del incendio. Entonces, eso fue una suerte, ¿no? Porque esas estatuas están en perfecto estado, bueno, la remodelación que necesitaban, pero bueno, pues en ese proceso estaba, ¿no? Y estaban previstas, además, que fueran expuestas esas estatuas en la catedral, que eso no pudo ser porque, pues claro, llegó ese incendio. Sé que en ese momento estaban cuando se produjo el incendio.
Era la tarde del 15 de abril de este mismo año cuando comenzó la tragedia. Los guardias de seguridad escucharon la alarma de incendio y procedieron a desalojar la catedral, e inmediatamente llegaron las autoridades. Asunción, ¿de qué manera se extendió el fuego como para que los bomberos no pudieran controlar las llamas?
Pues mira, los bomberos llegaron unos 30 minutos después de que saltara la primera alerta de incendio. Y el problema está en que la empresa encargada del puesto de control de seguridad, que estaba instalado en el presbítero, en principio tenía 2 agentes. Pero con los recortes, pues había dejado solamente a una persona. Entonces, no había uno que vigilaba el sistema de seguridad de incendio y otro que hacía las rondas para asegurarse de que no hubiera ninguna duda, sino que solamente una persona hacía todo. Entonces, esta sola persona que estaba, además, era muy poco experimentada. Solo llevaba 3 días trabajando allí y nunca había hecho el recorrido completo del edificio, según pues se ha ido publicando después en las distintas investigaciones. Uh-huh. Y luego, por eso, cuando vio una luz roja en la pantalla del sistema de seguridad de incendios, que fue a las 18:18, con un mensaje, tejados, nave, sacristía, y un código con muchas cifras, pues entonces lo que hizo fue llamar a un vigilante para decir, oiga, que pasa algo en la sacristía. Pero claro, este hombre fue a la sacristía y allí no había nada. Y entonces tuvo que llamar al jefe para decir qué es este código, qué indica, porque claro, no encontramos nada. Entonces fue cuando le dijeron, no, es ahí, es en la zona del tejado. Y ya cuando llegaron al tejado, que ya habían pasado 25 minutos y el fuego había devorado o estaba devorando ya el bosque de vigas del tejado. Ya.
Oye, algo que sorprendió a muchos, quizá por el desconocimiento en materia de seguridad, fue la negativa por parte de las autoridades a usar un avión cisterna para extinguir el fuego, y la razón era que el peso que provocaría en la estructura la propia agua podría, en fin, provocar más daño que el propio incendio. ¿Cómo se produce uh-huh. exactamente este efecto?
Pues mira, eso es lo que dice Protección Civil, que el peso del agua y la intensidad de la tirada a baja altura desde un helicóptero o un avión podría fragilizar la estructura de la catedral y causar daños colaterales en los edificios que se encuentran además colindantes con la fachada norte de la catedral, que sabéis que está, que tiene edificios muy, muy cerquita, ¿no? Pero la verdad es que fue bastante difícil porque es una zona de muy difícil acceso. Tuvieron que utilizar mangueras sostenidas con brazos articulados a varias decenas de metros de altura, pero aún así tenían problemas para llegar, porque el techo de Notre Dame está a 45 metros y los brazos con los que las elevaban pues no podían subir hasta 30. Pero lo que yo he aprendido con este incendio es que los bomberos franceses, a diferencia de los americanos, intentan siempre apagar el fuego de un edificio desde dentro, en lugar de desde fuera, cuando quieren intentar conservar el patrimonio y cuando, por supuesto, claro está, no existe peligro para sus vidas. Es más peligroso para los bomberos, pero dicen que es más eficaz porque si se concentran los esfuerzos en el exterior, entonces existe el riesgo de empujar las llamas y los gases calientes que pueden alcanzar hasta los 800 grados de temperatura, eso hacia el interior, entonces aumentan los daños.
Correcto. Estoy hablando con la corresponsal de COPE en París, hablamos del incendio de Notre Dame. Bueno, después de 9 horas de trabajo frenético, en la madrugada del 16 de abril, se logró extinguir el incendio. El balance, ¿cuáles fueron los daños reales una vez analizado el edificio?
Pues mira, el balance definitivo todavía no existe, porque el riesgo de que la bóveda se desplome pues sigue siendo real. De hecho, no se puede circular todavía por lo que es la nave, tienen que circular por los alrededores. Lo que ha desaparecido completamente, ya sabemos, es la flecha, que fue la imagen esa tan impresionante y desoladora de aquella noche, que se ha quedado grabada en la retina del mundo entero, ¿no?, cuando se desplomó. Y luego está destrozado el tejado de toda la nave, la estructura de madera que hablábamos antes, que tenía 850 años y que estaba construida con madera de castaños milenarios. Luego, parte de la cúpula, que se hundió bajo el peso de la flecha cuando cayó. Y, sin embargo, no se sabe, por ejemplo, el estado de las piedras. ¿Cuánto han sufrido con el fuego y con el agua? Porque la piedra de Notre Dame es una piedra calcárea que resiste bastante hasta los 800 o 1000 grados de temperatura, pero a partir de ahí se convierte en arena. Y entonces eso todavía no se sabe, porque el único medio de saberlo es examinar las bóvedas por encima, y sin embargo ahora están cubiertas con los restos de todo lo que cayó. Entonces, y lo quieren mantener, o sea, no han quitado esos escombros que hay por encima, porque está contribuyendo también a mantener el equilibrio del edificio. Así que eso luego tendrá que quitarlo más adelante, pero antes pues habrá que sujetar los arcos con una estructura por abajo de madera, y que es una estructura que ya han puesto, por ejemplo, en la zona del coro. Pero bueno, queda mucho rato todavía para saber qué es los daños definitivos de esta gran catedral.
Bueno, prácticamente desde la aparición del fuego en Notre Dame se inició una investigación para sacar a la luz los motivos del incendio. ¿Existe algún indicio de que pudiera haber sido un incendio provocado?
No. Ninguno. O sea, la policía ya ha terminado su investigación preliminar y apuestan por varias pistas, descartan otras, y lo que ya han dejado claro es que no hay nada que permita hablar de un origen criminal del incendio. O sea, hipótesis ha quedado descartada. Por otro, avanzan distintas hipótesis como origen, ¿no? Pues desde el fallo del sistema electrónico a una colilla mal apagada, que en principio no es, pero que también podría ser. O sea, eso no ha quedado descartado. Entonces, lo que es esa investigación preliminar ha quedado cerrada, y ahora son tres magistrados los encargados de la instrucción los que han tomado en mano la investigación para determinar ahora con precisión el origen de este drama.
Asunción, apenas 12 horas después del inicio del incendio, entre personas, empresas, instituciones, se habían prometido más de 900 millones de euros para la reconstrucción de la catedral. ¿Cómo se ha planteado esa reconstrucción y cuándo podríamos ver de nuevo a Notre Dame reconstruida? No sé si con la misma imagen, porque ha habido proyectos de todo tipo, pero ¿hay fecha, hay compromiso de fecha?
Pues mira, hay varias preguntas en esto que me haces. Empiezo con los donativos. Los donativos, como dices, fueron numerosos. El problema está en que en este verano solo había un 10% efectivo. Entonces, claro, había la gente que estaba ya preocupándose, es decir, mucha promesa, pero el dinero no llega, ¿no? Pero, sin embargo, hemos visto en unos días, hace poco, por ejemplo, el 25 de julio, una de las grandes fortunas que prometió 200 millones de euros ya oficializado el donativo, y otra de las grandes fortunas de unas marcas de lujo en francesas que prometió otros 100 millones, el 1 de octubre también ha firmado una convención con el arzobispo de París. O sea que, digamos, en los donativos, el dinero ya empieza a estar efectivo. Luego hay un equipo que está dirigido por un general que es el que va a, digamos, a coordinar todas las fuerzas ahí implicadas en el levantar esta catedral. Pero están... Bueno, Macron dijo que quería que en el 2025 estuviera en pie. Yo no puedo decirte si va a ser así de rápido, porque fíjate, no han quitado siquiera los andamios todavía. Esa masa de toneladas de hierro que hay que quitar y hay que cortar ahí, ir cerrando, porque está, claro, fundida también. Y luego, como decía, no, la catedral todavía está en peligro con las estructuras, no están todavía estabilizadas. O sea que todavía no existen planes. No, o sea, el general este dice que aquel concurso que se quería lanzar para una nueva reestructuración de la catedral, si se construía o no la flecha y tal, que eso es de eso ni hablan. O sea, ahora mismo eso no está en el horizonte.
Por supuesto,
porque, desde luego habrá que hacer algo, pero...
Está cerrada al público, claro.
Sí, claro, claro. No puede. Fíjate, no solo al público, sino que hay muchísima gente esperando entre los investigadores, porque es un tesoro también lo que tienen ahí, que están esperando para analizar cada uno de los trozos que se han desprendido y que todavía no han podido acceder a ellos. Porque, claro, para ellos es una mina de información, ¿no? Por ejemplo, coger las partes de madera con la que puedes saber pues dónde crecieron los árboles con los que se construyó esa vida, esas vigas, cuántos años tuvieron. O sea, para ellos son informaciones preciosas y ellos, que tendrán permiso en su momento, todavía ni siquiera ellos han podido pasar. Imagínate el resto de los mortales.
Claro.
Pues no. Por desgracia, tendremos que conformarnos con verla desde la otra orilla del río.
Emmanuel Macron, el presidente francés, aseguró que el incendio supuso el dolor de toda una nación. Yo me atrevo a afirmar que, para cualquier persona del planeta con un mínimo de sensibilidad, el incendio supuso el dolor de todo un planeta. Asunción, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte.
Ha sido un placer.
Nos situamos ahora en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Eran las 10:30 de la mañana del 31 de enero de 1994. Dos operarios trabajaban en la reparación del telón de acero, que en caso de incendio tenía que impedir que el fuego pasara del escenario a la sala. De repente, las chispas de un soplete prendieron en los pliegues del cortinaje de la parte más alta. Algunos trozos encendidos cayeron al suelo, y aunque los operarios trataron de apagarlo e incluso se bajó el telón de acero, ya era demasiado tarde.
Hace la 1:00 p.m. ya estaba todo quemando, pero a base de bien, con unas flamaradas que salían, que era demasiado.
Había que ver las llamas cómo salían para darte cuenta de lo que estaba pasando. Y las ves y no puedes hacer nada.
Es un vacío. Un vacío grande. Pena.
Es penoso. Pierde una cosa. Barcelona pierde algo.
El Liceo de Barcelona se perdió casi en su totalidad. Pasto de las llamas.
El germen del Liceo de Barcelona se remonta a 1837, cuando un grupo de militares aficionados a la ópera crea la Sociedad Dramática de Aficionados. Su objetivo era celebrar en un pequeño teatro conciertos, funciones dramáticas y bailes, con los que recaudar fondos, entre otras cosas, para pagar la renovación de los viejos uniformes.
En lugar de un pequeño teatro, terminaron construyendo una sala con 600 localidades que pronto haría competencia al Teatro de la Cruz, que era el Teatro Oficial de Barcelona. Un año después, la milicia fue disuelta tras apaciguarse el país y para evitar la desaparición de la sala, se crea el Liceo Filodramático de Montesión.
La finalidad de la nueva entidad era, por una parte, promover la enseñanza musical y, por otra, la organización de representaciones escénicas de ópera por parte de los alumnos. El edificio pronto se quedó pequeño y, tras comprar el edificio del Convento de los Trinitarios, situado en el centro de la Rambla de Barcelona, se iniciaron los trabajos del primer inmueble del Gran Teatro del Liceo.
Se convirtió en el teatro de mayor aforo de Europa y lo fue durante más de un siglo, pero sufrió un incendio que lo destruyó casi en su totalidad. Un año después, volvía a subir el telón y 133 años más tarde, volvía a ser pasto de las llamas. El gran incendio de 1994, que esta noche recordamos, era el segundo que sufría la institución.
Tengo la suerte de contar esta noche con la presencia de Josep María Busquets. Él fue gerente del liceo entre el año 85 y año 1992. Dejó el cargo justo 2 años antes de que se produjera el incendio. Josep María, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Exactamente, Josep, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Bueno, yo creo que ocurrió una cosa que tenía que ocurrir. Es decir, el teatro era un teatro que tenía pues ya 150 años, más de 150 años, estaba muy deteriorado en muchas cosas y tenía necesidad de renovarse. Había que hacer unas obras de modernización, de refuerzo, cambiar muchas cosas, porque era un teatro que se podía quemar en cualquier momento, ¿no? Este fue el problema que yo enfoqué desde un principio que entré en gestionar el teatro y propuse hacer una reforma a fondo, aparte de ampliar los servicios de todo tipo técnico y social del teatro, pero especialmente los temas de seguridad. Esto representaba pues una operación bastante compleja y que realmente se hicieron unos planos con un arquitecto muy especializado en este tema que logró realmente plantear un nuevo teatro dentro del propio teatro que teníamos, es decir, sin tener que derruir o destrozar nada de lo que tenía el teatro, podía ampliarse y podía asegurarse y garantizarse para un futuro que no se quemara. Bueno, todo se puede quemar, ¿eh? Bueno, tampoco esto es ninguna garantía absoluta, porque grandes teatros muy importantes del mundo también se han quemado. Pero aquel necesitaba esa reparación urgentemente. Yo lo que más recuerdo es que por las noches no dormía muchas veces por la intranquilidad de pensar que podía pasar cualquier cosa. Y no habíamos iniciado ninguna acción ya directa de reforma, porque teníamos delante los Juegos Olímpicos del año 92... y no queríamos paralizar el teatro precisamente en una época en que tendríamos muchos visitantes de todas partes del mundo y que podíamos seguir representaciones. Pero yo puse una fecha, y es que al acabar los Juegos Olímpicos aquel año del 92, pues que en el 93 se iniciaran las obras de reforma a fondo para garantizar la seguridad, ampliar los servicios, reducir los costos, porque claro, un teatro tan antiguo tenía unos costos muy elevados porque todo se movía a mano. Era realmente una obra de arte histórica, fantástica, increíble, digna de verse, y lo que me sabe mal es que las nuevas generaciones no lo puedan conocer.
Señor Busquets, permítame una pregunta donde voy buscando probablemente una paradoja en la respuesta. ¿Es posible que el dinero que hubiera hecho falta para poner al teatro, en fin, más blindado frente a la posibilidad de un incendio, fuera el dinero que luego hubo que utilizar para volverlo a renacer, a rehacer?
Bueno, lo que costó fue 5 veces más.
¡Qué barbaridad!
Sí, pero estas cosas ya se saben. Cuando se quema todo, se quemó mucha parte, ¿eh? Solo quedó los alrededores, pero y lo del club que hay del Círculo del Liceo se salvó, pero el Salón de los Espejos se salvó, pero lo que es la sala, lo que es el centro y todo el escenario y todos los servicios anexos, todo se quemó.
Desapareció, ¿no?
Desapareció.
Oiga, el liceo pertenecía, tengo entendido, corríjame por favor si me equivoco, a una sociedad de propietarios, bueno, que no podía mantener el teatro y que había pedido ayuda a la administración pública que no llegaba. No quiero hablar de política, estamos hablando dos administrados, ¿no? ¿Pudo influir esa situación económica del teatro en que sucediera este suceso?
Bueno, yo creo que a veces en estas situaciones en que intervienen distintos criterios de gestión, por parte de los que gestionábamos el teatro lo teníamos muy claro, es decir, no teníamos ninguna duda que aquel teatro no podía subsistir de la forma que estaba, lo podíamos aguantar hasta un momento determinado, pero el riesgo era inmenso, ¿no? Los propietarios estaban, digamos, en una situación muy difícil porque habían tenido que cambiar el procedimiento de gestión, que antes tenían un sistema de administración distinto, habían pedido ayuda a las instituciones públicas y todas las instituciones públicas del país formaron un consorcio, donde estaba el Ministerio, estaba la Generalitat, estaba el Ayuntamiento y estaba la Diputación, y crearon una comisión de gestión que es con la que yo dirigía el teatro y que ellos proveían los recursos y lo que quisieran, ¿no?
Sí, sí, claro, pero para la gestión diaria del teatro, no para abordar mejoras imprescindibles, ¿no?
No, y entonces cada vez que hacíamos una gestión de protección desde algunos aspectos, porque algunas cosas ya habíamos avanzado, habíamos hecho algunas reparaciones muy muy elementales pero necesarias. Por ejemplo, le digo dos ejemplos muy claros, ¿no? Uno es, debajo de la platea del teatro había una caldera con carbón que alimentaba la calefacción de la casa. Esto era ya de entrada una barbaridad de una época que no había otro sistema de calefacción que una caldera de carbón, pero esto era un riesgo tremendo, ¿no? Esto ya se había resuelto, se habían puesto quemadores de gas en los tejados, bueno, arriba en las terrazas, y se había resuelto. Y otra era la alimentación eléctrica, porque tenía unos sistemas en la época que todo era con velas y con quinqués y cosas de este estilo, que perjudicaba mucho el aire, el consumo de oxígeno de la sala. Pero era tan inteligente esta sala que tenía tubos que conectaban con el exterior detrás de cada quemador. Era una cosa increíble lo que habían hecho los ingenieros en el siglo XIX, que es cuando lo construyeron. Y todo esto ya eran unas necesidades urgentísimas de que el teatro tuviese una modernización rápidamente, cambiara los mecanismos que había y que se asegurara sobre todo el riesgo de incendio, porque el riesgo de incendio prevalecía por todos los lados, porque es que no había otra solución, porque incluso había otro riesgo latente que a mí me preocupaba mucho, es que el techo de la sala no tenía garantías de sostenimiento, que no fuera a caer a trocitos. Y esto, de 50 metros de altura que tenía aquello, imagínese lo que podría haber pasado.
Claro, me estás haciendo una descripción entre, en fin, la caldera de carbón, las velas, los quinqués, el techo. Madre mía, aquello era una bomba. En todo caso, vamos a recordamos de hecho la impresionante imagen de Montserrat Caballé actuando entre los muros quemados del Liceo de Barcelona para movilizar su reconstrucción, su imagen y su sonido. Me atiende al teléfono Josep María Busquets, gerente del Liceo de Barcelona entre el 85 y el 92. Oiga, las obras de reconstrucción no estuvieron exentas de polémica. Además, el presupuesto inicial era de 9.000 millones de pesetas de la época y se disparó hasta los 22.000 millones de pesetas. ¿Esto por qué ocurrió?
Bueno, porque todo una obra de estas, cuando se inicia en unas condiciones como la que se tuvo que iniciar, no tiene límites, es decir, no se puede evaluar con precisión esto, y no lo hicieron, porque es que lo que eran los proyectos de reforma, que fueron los que se utilizaron para hacer la reconstrucción, porque si no, no se hubiese podido reconstruir, como se reconstruyó exactamente la sala y la forma de ser el teatro, pero los costos no tenían ninguna relación con lo que hubiese costado hacer la reforma con el teatro, digamos, en marcha, ¿no?
Entiendo.
El teatro este tenía una cosa que me gustaría resaltar y que creo que es muy importante tenerla en cuenta. Este teatro era un orgullo de la ciudad y de los ciudadanos de Cataluña, pero básicamente de Barcelona. Tanto orgullo tenían de esto que la gente lo defendía a capa y espada, pero básicamente gente que nunca había ido al liceo, gente que no habían entrado por su puerta nunca, que lo habían respetado porque lo consideraban un emblema de la cultura, de la historia, de la voluntad de tener aquel teatro. Yo me acuerdo, por ejemplo, ir con un taxista que me llevara al teatro y decir, y tal, de, ¡ay, no, esto es fantástico, este teatro es una maravilla! ¿Y usted ha estado en el teatro? No, yo no he estado nunca, no, Dios me libre, no. Ya van mucha gente, pero es muy importante. El concepto este de responsabilidad de que era un teatro que realmente tenía un soporte popular y un soporte de toda la gente de una forma increíble, porque ya se construyó con esta mentalidad cuando se construyó en el siglo XIX, de que la gente aportó los recursos para construirlo y para volverlo a construir cuando se quemó en el año 61, y que siguieron adelante haciendo obras y haciendo reformas y representando óperas que bueno, que les costaba lo que sea, pero había una sociedad de propietarios, pero además detrás de la sociedad de propietarios había una población que les daba soporte.
Entiendo. Oiga, ¿usted tiene la impresión de que volvió a ser lo mismo o aquel terrible incendio terminó con el verdadero espíritu del liceo?
Bueno, estaba hablando con alguien que esto lo lleva pegado en el alma, ¿no? Vamos a ver, yo siempre cuento una cosa, digo, no, si se quemara la Capilla Sixtina, la volvieran a pintar, no sería la Capilla Sixtina. Es decir, el liceo, yo voy al liceo, me encanta, disfruto mucho, tiene unas condiciones mucho mejores que no tenía,
pero
mi espíritu sufre un poco de que no tengo aquella sensación que tenía de estar en un monumento histórico, sino que era un monumento reconstruido.
El actual Liceo de Barcelona se inauguró en el año 1999 con la presencia del rey Juan Carlos I.
Proclamar hoy aquí mi orgullo, igual o esta tarea magnífica se ha hecho posible. La voluntad concorde, la determinación colectiva, el trabajo conjunto y la unión de todos son los mimbres que han permitido poner en pie y llevar a buen puerto este proyecto admirable.
Actualmente es un teatro de titularidad pública, propiedad de la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación Provincial y el Ministerio de Cultura. Josep María Busquets, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable.
A usted.
Nos situamos en la España de la posguerra. En la España en blanco y negro y absolutamente empobrecida, que nos había dejado los casi 3 años de horrible guerra civil. El 15 de febrero de 1941, un incendio arrasó, literalmente, la ciudad de Santander. Más de 10.000 personas se quedaron sin hogar. La ciudad y sus gentes debían empezar de cero.
Cuando amaneció aquel sábado 15 de febrero de 1941, nada hacía presagiar que solo unas horas después, la ciudad de Santander quedaría transformada en ceniza.
La única pista llegaba desde el mar, que rugía enfurecido envuelto en grandes olas. Conforme avanzaba el día, el viento iba aumentando, pero nada a lo que no estuvieran acostumbrados los santanderinos.
Sin embargo, algo estaba pasando. El viento sur iba tomando cuerpo y terminó provocando la caída de varias torretas que suministraban luz en algunos puntos de la ciudad. Los bomberos se afanaban en sofocar los pequeños incendios que aquello había provocado. Era el inicio del caos. Se abrían las puertas de lo que iba a ser el infierno.
El viento llegó a superar los 180 kilómetros por hora y la mejor forma de superar aquella fría y oscura noche era resguardarse en casa mientras las sirenas de los bomberos se convertían en la banda sonora de Santander.
Pero las cosas se complicaron. A las 10 de la noche, una chispa procedente de la chimenea de la vivienda que ocupaba el número 20 de calle Cádiz fue el origen del devastador incendio. Se perdieron casi 2.000 viviendas, decenas de comercios, los periódicos más importantes de Santander, las plazas y edificios públicos y hasta la catedral quedó deshecha en un montón de madera que desde su importante altura dispersaba miles de restos incandescentes.
Para aquellos que nos puedan sintonizar desde el exterior, digamos que la calle de Cádiz ha dejado de existir, que la catedral ha ardido en pompa invadida por el tejado, originando una lluvia de maderas y restos incandescentes que a su vez propagan la terrible amenaza.
El fuerte viento que soplaba aquella noche hizo el resto. Santander ardió durante 48 horas a pesar del esfuerzo de los 300 bomberos llegados desde 10 provincias distintas. Se vertieron sobre las llamas 22.000 litros de agua cada hora y a pesar de eso fueron necesarios otros 3 días para dar por terminadas las labores de extinción. Cuando el humo y las cenizas fueron dando paso a la claridad, los santanderinos vieron aterrados la magnitud del incendio.
De los 100.000 habitantes de Santander, 10.000 fueron declarados damnificados, 7.000 perdieron su trabajo, 100 resultaron heridos y un bombero madrileño falleció mientras luchaba contra las llamas.
Así recuerda los hechos una testigo que por aquel entonces era una niña.
La noche esta del fuego fue un espectáculo dantesco. Llorando, rezando y viendo cómo las casas se quedaban en esqueleto y al hundirse unas fogatas espantosas. Las chispas que caían, que era como cuando nieva fuerte, así caían las chispas y todos los cables por el suelo, que te daba un miedo pisarlos. Mis padres se quedaron en la calle sin nada, bueno, sin nada no, con 6 hijos a los que tenía que alimentar, pero gracias a Dios y al esfuerzo de todos, pues salimos adelante.
Solo el daño a edificios se estimó en 85 millones de pesetas de la época. Santander y España tendrían que hacer un enorme esfuerzo a solo 2 años del final de la Guerra Civil y cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial.
Me acompaña el periodista y escritor Juan Carlos Flores. Querido compañero, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Si alguien quiere conocer la memoria, quiere conocer Santander, cualquiera de los libros que firma Juan Carlos Flores puede ser una buena herramienta. 15 de febrero del año 1941, ¿se sabe qué fenómeno meteorológico sufrió la ciudad?
Pues ahora lo llamaríamos seguramente la ciclogénesis, la que estamos ya más acostumbrados, pero aquella noche fue fue el sur, fue ese viento sur que azota regularmente Santander, pero que aquella noche fue, aquel 20 de febrero fue especialmente fuerte. De 180 kilómetros, pero dicen los expertos que seguramente llegaron a los 200 kilómetros a la hora. Una bestialidad que acabó pues con toda la parte antigua de Santander. Como ha dicho esta señora, que en su infancia fue testigo, fue la noche del fuego. Lo que en Santander, cuando hablamos del incendio, se habla de el fuego. Con eso lo dice todo. Cómo ese fuego pudo destruir la ciudad, 37 calles, 7.000 personas sin trabajo. Todo lo principal del Santander antiguo y medieval quedó destruido en horas. El fuego se inició el 15 de febrero y fue sofocado el 17. O sea, 2 días ardiendo toda la parte antigua de Santander. Un desastre.
120.000 metros cuadrados del centro de Santander. ¿Dónde estuvo el origen? Hemos oído en una casa, pero ¿por qué los bomberos no actuaron o no pudieron actuar sobre él?
Bueno, los bomberos actuaron como pudieron con los medios que tenían. Actuaron tanto los bomberos municipales de Santander como los voluntarios, y acudieron bomberos de media España. Pero fue tal la fuerza destructora que hasta tuvo que intervenir el ejército para volar varias calles y cortar el fuego, hacer un cortafuegos para que no siguiera el fuego desde la parte más antigua, desde la parte medieval, hacia el ensanche de Santander y el paseo de Pereda. Llegaron bomberos desde Valladolid, desde Bilbao, San Sebastián, Palencia, Burgos, Gijón, Avilés, desde Torrelavega. 200 bomberos y solo uno murió en el incendio. Uno del cuerpo de bomberos de Madrid, Julián Sánchez, al que le cayó encima una pared de una casa en llamas. Actuaron los bomberos como pudieron. Fue unos días terribles y hicieron lo que en aquel momento se podía, que era luchar contra las llamas.
Juan Carlos, en estos días que duró el incendio, ¿la gente qué es lo que hacía? ¿Dónde dormía? ¿Dónde comía? ¿Cómo se prestó atención a los heridos?
Bueno, la confusión fue total, como los oyentes se pueden imaginar. No había comunicaciones con el exterior, ya que quedaron destruidas las líneas telegráficas y el teléfono, y la ayuda se pidió a través de motoristas y por los medios por la radio de los barcos. La gente hizo lo que pudo. Fueron alojados en el Casino del Sardinero, en el Hotel Real, en el Palacio Real de la Magdalena, en los hoteles, en iglesias, en colegios. Comían durante esos días de la caridad pública en comedores improvisados y en las casas de las familias donde se alojaban. La penuria que trajo el incendio dicen que fue mucho peor que lo que había traído la guerra civil recién acabada. Y los comercios, se destruyeron 500 comercios que fueron instalados en barracones en medio de la ciudad destruida y que duraron durante varios años. 7.000 personas estaban sin trabajo. Imagínense los oyentes qué fue aquello durante años. Así que llegó ayuda desde toda España. 20.000 kilos de patatas, 2.000 mantas, 500 jerseys, 500 docenas de huevos, 300 kilos de harina enviados por la Cruz Roja de Estados Unidos, 10.000 kilos de garbanzos, decenas de miles de kilos de todo. En los primeros días España entera se volcó con Santander y lo siguió haciendo durante meses y durante años, recaudando dinero para que pudiera reconstruirse aquella ciudad destruida. Hasta llegó dinero de los inmigrantes de América. Claro, fue un suceso impresionante, casi recién acabada la guerra, y todo el mundo se volcó en que Santander pudiera reconstruirse.
Y conviene no perder de vista este dato que nos da Juan Carlos, en el contexto en el que además se produce en un país absolutamente empobrecido por una, en fin, horrorosa guerra civil, ¿no? Y con motivo de la reconstrucción de Santander, el urbanismo y la distribución de la ciudad fue distinta e incluso se dice que cambió desde un punto de vista social. ¿En qué cambió la ciudad? Quiero decir, ¿cómo era la Santander del 41, la anterior al gran incendio?
Sí, pues era una ciudad pequeña que aún conservaba todo su casco antiguo, medieval, con los palacios renacentistas, los palacios góticos, las casas medievales, las antiguas casas de vecinos, los muros. Aquella ciudad quedó asolada. Y una ciudad que tenía poco más de 102.000 habitantes, pero se perdió todo, las iglesias, la catedral tuvo que ser prácticamente reconstruida entera, los principales centros de negocios, los casinos, o sea, todo lo importante de Santander antiguo, del centro de Santander, alrededor del ayuntamiento, quedó destruido.
¿Tú tienes la impresión de que Santander supo aprovechar, algo positivo se puede sacar de esto, en remodelar un urbanismo, en conseguir una ciudad apetecible, amigable, sostenible? ¿Se tuvieron en cuenta todos estos conceptos? ¿Esa reconstrucción de Santander puede ser lo más positivo de aquel incendio?
Bueno, yo creo que de aquel incendio no salió casi nada positivo. Se destruyeron, como he dicho, los principales monumentos, y lo único que se consiguió es que la reconstrucción de Santander se hiciera con calles cuadriculadas. Al desaparecer todo el casco urbano antiguo, los gobernantes de la época vieron la oportunidad de hacer una ciudad moderna, pero eso conllevó también cosas muy malas. Mientras la Puebla Vieja desaparecía, las clases populares fueron desplazadas del centro hacia el extrarradio de la ciudad en algunas ocasiones y hacia barrios más humildes, y el centro quedó destinado a los nuevos edificios altos de 7 alturas, modernos, de estilo herreriano en muchos de los casos, hacia las nuevas clases sociales emergentes, más poderosas, y dedicado al comercio. Y del centro desaparecieron en muchas ocasiones todos aquellos pequeños artesanos, todas aquellas familias humildes que lo habían ocupado durante décadas.
En la memoria colectiva de la ciudad, entre la gente más joven de Santander, ¿queda el recuerdo? ¿Se tiene conciencia de lo que vivió Santander en aquel febrero del año 41?
Yo pienso que no. Yo pienso que no. Los jóvenes, aquellos sucesos, como otros muchos de España y del mundo, les quedan muy lejos o ni siquiera se estudian en el colegio. Para los veteranos, para los de 80 y 90 años, para ellos que fueron niños en aquel incendio y lo recuerdan con toda claridad, el miedo que pasaron, la angustia que pasaron, su casa destruida, los recuerdos de sus padres, cómo lucharon sus padres para sacarles adelante, todo aquello está muy vivo, y cada vez que hablas con ellos aportan siempre algún punto interesante de cómo era aquel Santander que vivieron, aquellas calles destruidas, o sea, los principales calles de entonces, los principales negocios, las tiendas, las joyerías, todo ardió. Esa gente veterana, en ellos, en su memoria sí está, en los jóvenes yo pienso que no.
Con motivo del 75 aniversario del incendio que arrasó Santander, en el año 2016 se puso en marcha una serie de actividades, entre ellas una ruta por la ciudad para homenajear a todos aquellos que sufrieron la devastadora fuerza de las llamas y tuvieron el coraje de resurgir de aquellas cenizas. Esta noche, cuando pronto se cumplirán los 78 años de esta efeméride, hemos querido tener nuestro particular recuerdo para los santanderinos y la majestuosa ciudad de Santander. Juan Carlos, gracias por ayudarme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, un saludo muy fuerte.
Del que ha sido considerado como el incendio más demoledor de la ciudad de Santander, damos ahora el salto a una biblioteca mítica, uno de los centros del conocimiento más importantes de todos los tiempos, la Biblioteca de Alejandría. La quema de sus libros está considerada una de las mayores pérdidas en el mundo de la cultura.
La Biblioteca de Alejandría fue un centro del saber universal construido a principios del siglo III a.C., en el que cuentan que se custodiaban 2 millones de libros que conformaban un compendio del saber humano de todas las épocas y de todos los países.
Profesor Bob Breer, Departamento de Filosofía de la Universidad de Long Island.
No sabemos cómo era. No sabemos con detalle qué libros tenía. No sabemos quiénes estuvieron allí. Hay más cosas que no sabemos que cosas que sabemos, y fue quizás el fenómeno más importante de la historia intelectual del hombre.
Se creó bajo la dirección del poeta Calímaco de Cirene y contó en su haber con bibliotecarios como Demetrio de Falero o Apolonio de Rodas, hombres de ciencia que mimaron aquellas obras como si les fuera la vida en ello.
Dicen los entendidos que la desaparición de la Biblioteca de Alejandría solo es comparable a la quema de libros tras la toma de Constantinopla en 1204 o la quema realizada en 1933 en la Bebeplatz de Berlín, ordenada por el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels.
O sin ir tan lejos, el incendio de la biblioteca de Bagdad en 2003 ante la pasividad de los militares estadounidenses. ¿Cómo se produjo realmente la desaparición de la Biblioteca de Alejandría? Todos los indicios apuntan a que se trató de un incendio provocado. ¿Pero quiénes fueron los causantes de semejante aberración? ¿Los romanos? ¿Los cristianos coptos? ¿Los árabes?
Hay otra teoría. Algunos aseguran que se debió a causas naturales. Su destrucción fue debida a un terremoto o un tsunami, o tal vez aquella impresionante biblioteca desapareció de manera progresiva, empujada por una natural decadencia.
Sea como fuere, aquella colección de libros que se antojaba inmortal terminó desapareciendo.
para conocer los detalles sobre la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Tengo la suerte de contar con la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, es autora del libro Cleopatra, de RBA. Señora, muy buenas noches, Rosa.
Muy buenas noches.
Y en primer lugar, para situar a los oyentes, me gustaría aclarar dos cosas en formato breve. Si hoy tuviéramos que situar la antigua Biblioteca de Alejandría, ¿dónde pondríamos la Chincheta? ¿En qué mapa? ¿En qué país? ¿En qué lugar?
Bueno, por supuesto lo pondríamos en Egipto. Habría que poner esta Chincheta en la costa norte, al borde del Mediterráneo, en la ciudad de Alejandría. Alejandría en la actualidad es la segunda ciudad más importante de Egipto, con una población de casi 5 millones de personas, o sea, estamos hablando de una ciudad muy importante. Uh-huh. En época grecorromana llegó a tener pues medio millón de almas albergadas allí, más que la propia Roma, y era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo.
¿Y por qué fue tan importante esta biblioteca?
El propio nombre de la biblioteca ya nos resulta evocador y nos predispone a darle la importancia que realmente tuvo, porque en el mundo antiguo ya se decía que todo el saber del mundo estaba en la Biblioteca de Alejandría. Además, pues las historias y las leyendas surgidas en torno a este lugar y los protagonistas, porque no olvidemos que Julio César y Cleopatra son parte, siempre forman parte de este momento del incendio que todos consideran el causante de la destrucción, pues todas estas historias, leyendas, unas ciertas, otras falsas, nos hacen que el lugar nos siga fascinando a pesar de la cantidad de siglos que han transcurrido desde entonces.
Y fíjese que estamos hablando que tras la fundación de la ciudad por Alejandro Magno, esta biblioteca fue creada en el año 331 a.C. Hoy soy capaz de pensar por qué al final se concentra en determinados puntos centros del saber. Pero ¿cuál era la función de aquella especie de centro del saber?
Bueno, pues, si utilizamos el lenguaje actual, podríamos decir que la biblioteca fue pues una cosa que decimos mucho ahora, un espacio multidisciplinar, polivalente, multifunción, como queramos llamarle, porque este centro no solamente tenía la función de biblioteca, es decir, de albergar manuscritos, etcétera, sino que además era universidad, museo, teatro, era un lugar de encuentro y debate entre los sabios de la época, los filósofos, los astrónomos. No podemos olvidar que en Alejandría se llegaron a había hasta 14, 15 mil estudiantes y que, bueno, estudiando en ese centro, y que además pues allí enseñaron o aprendieron pues personas como, pues yo que sé, Arquímedes, Eratóstenes, Euclides, en fin, eso entre otros, porque allí se albergó el saber de todo el mundo antiguo.
Oiga, ¿y pudo albergar y custodiarse entre las paredes de esta biblioteca 2 millones de libros?
Bueno, a mí lo de los 2 millones me parece un poquito exagerado, porque, bueno, pues lo de los 2 millones me parece exagerado en cualquier caso. Sabemos con certeza que en época de Julio César, cuando se produjo el incendio, albergaba unos 700 volúmenes, que no podemos llamarles libros, porque entonces no había libros, había rollos, había manuscritos, papiros, pergaminos. Albergaba unos 700.000 obras, que aumentaron hasta 900.000 en época de Marco Antonio. Yo creo que a partir de ahí lo único que hizo fue decrecer, esa es mi opinión.
Rosa, ¿cómo se supone que fue destruida esta biblioteca, siendo pasto de las llamas, pero alguien ordenó quemarla?
Vamos a ver, el primer incendio, en el del año 48 de Julio César tomó parte por Cleopatra en la guerra que Cleopatra mantuvo contra sus hermanos. Entonces él, para evitar que las tropas de los hermanos de Arsínoe y su hermano Ptolomeo XIII llegaran al puerto, pues él lo que hizo fue quemar las propias naves romanas y egipcias para evitarles que pudieran acercarse al puerto, con tal mala fortuna que estas llamas al parecer se propagaron por la biblioteca que estaba al borde del mar y la dañaron en parte, pero la dañaron en parte, o sea, no hubo una destrucción total, fue bastante dañada pero no destruida. Luego después hubo otros desastres, unos intencionados, otros menos intencionados. La destrucción no fue algo puntual ni sistemático, sino que fue una serie de acontecimientos pues históricos, bélicos, religiosos o incluso desastres naturales que poco a poco fueron acabando con ella. Pero sí que podemos decir que fue el emperador Diocleciano quien ordenó quemar las obras relacionadas con la alquimia, la astronomía y las ciencias herméticas para frenar el paganismo. Y Teodosio y el cristianismo también contribuyeron en parte, y la puntilla final fue obra de los musulmanes hacia el siglo VII.
Un edificio que además estaba en un lugar, desde el punto de vista de las catástrofes naturales, tuvo que soportar tsunamis, terremotos. Oiga, si pudiéramos ahora fantasear, ¿qué hubiera supuesto que el contenido de la Biblioteca de Alejandría estuviera hoy a nuestro alcance?
Pues se dice que si la Biblioteca de Alejandría no hubiera desaparecido, no se habría producido ese parón, ese retroceso cultural y ese oscurantismo que tuvo lugar en la Edad Media, porque toda esa fuente de información sobre medicina, filosofía, matemáticas, astronomía, todo eso hubiera ayudado a que la humanidad siguiera avanzando en lugar de producirse esa especie de frenazo que fue la Edad Media.
Fijaros la importancia de este edificio en el año 2002, casi 1.400 años después de que la antigua se convirtiera en un mito, se inauguraba la nueva Biblioteca de Alejandría. Bueno, nacía con el objetivo de ser foro de diálogo entre civilizaciones. El día de su inauguración, al acto de inauguración, acudieron representantes de 30 de los 58 países que, coordinados por la UNESCO, contribuyeron a hacer realidad el proyecto. Por nuestro país nos representó la reina doña Sofía. ¿Tiene algo que ver la actual Biblioteca de Alejandría con la que se destruyó?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar allí en el mes de marzo este año. La actual biblioteca, ahora se llama Biblioteca Alexandrina, es un edificio muy singular, muy impactante. Por fuera tiene la forma de un cilindro inclinado. Imagínense ustedes una aspirina inclinada, ¿no?, con el techo de cristal para facilitar la lectura con luz natural y orientada al mar y a la salida del sol. Es decir, tiene una luz fantástica. En la fachada más alta de esta especie de aspirina inclinada, hay toda esa fachada está cubierta por unos bajorrelieves reproduciendo los signos y las letras, las formas de escritura de la mayoría de las lenguas conocidas en el mundo. Por dentro tiene 11 niveles y se estima que podrá albergar 20 millones de libros o audiovisuales, aunque de momento solo tiene unos 200.000. Yo diría que merece la pena visitar Alejandría solamente por ver este edificio tan singular, que no tiene mucho que ver, pero bueno, viene a suplir la pérdida de la antigua.
Nos lo ha contado Rosa Puyol. Ella es presidenta de la Asociación Española de Egiptología y firma un libro muy interesante, muy recomendable, Cleopatra. Lo encuentras en la editorial RBA. Querida Rosa, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta aquí nuestra cita semanal. Llamas, incendios que queman historia, pero que dan la oportunidad de escribir el futuro. Gracias por compartir esta cita semanal aquí en la radio. Si te apetece, el próximo lunes te espero en la noche de COPE. Ahora te dejo con esta increíble versión que lidera el gran Willie Nelson. ¡Feliz semana!
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
It's over, so they'll say. It'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen?
Days before, the sun is cold, rain is hard, and I know it's been that way for all my time.
Till forever on it goes, through the circle fast and slow, I know. it can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day.
Coming down.